Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Hasta en 4 ocasiones menciona el evangelista Mateo a la estrella que guió a los magos de Oriente hasta el lugar en el que había nacido el niño. No sabemos quiénes ni cuántos eran aquellos magos, solo sabemos que aquellos extranjeros se pusieron en camino para adorar al rey de los judíos al ver su estrella en el cielo. Supongo que no la vieron por casualidad, sino que llevaban tiempo estudiando el firmamento para encontrar aquella señal que cambiaría sus vidas. En estos días en los que celebramos la Natividad de Nuestro Señor, las calles, edificios, escaparates y hogares se adornan con incontables luces que nos recuerdan que estamos de fiesta, pero que quizás también pueden despistarnos del verdadero motivo de la celebración de estos días. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la única luz que puede guiar nuestros pasos. No sé si alguna vez habrás caminado a oscuras en un lugar que no te es familiar. Te tropiezas con todo y te arriesgas a hacerte daño. ¡Qué tranquilidad da el tener una luz de referencia! Pues Jesús es el faro que alumbra al mundo. Puede que a veces la tempestad desdibuje su luz, pero sigue encendida para ayudar a quienes navegan a volver a casa. Eso es lo que pretende este Dios que se hace niño, llevarnos a casa, ofrecernos la oportunidad de regresar al hogar. Nuestro Padre nos espera oteando el horizonte y seguro que saldrá corriendo a nuestro encuentro para abrazarnos. En estos días en los que la ternura se hace carne, estaría bien preguntarnos ¿cuál es la luz que ilumina mi camino? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Quedan apenas 4 días para celebrar la fiesta más entrañable del año, la Natividad de Nuestro Señor, que llegó al mundo de la manera más humilde. Por eso hoy queremos centrar nuestra mirada en los que más sufren. Para ello tendremos con nosotros a los responsables de Cáritas y de Jesús Abandonado. Pero antes nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
La terapia de pareja es una opción valiosa para aquellas parejas que enfrentan diversos desafíos en su relación, como problemas de comunicación, donde tienen dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades de manera efectiva. Los conflictos recurrentes y no resueltos, que pueden generar resentimiento y distanciamiento emocional, son otro motivo común. La infidelidad o la pérdida de confianza también pueden llevar a buscar ayuda profesional para reconstruir la relación. Las diferencias en las expectativas y valores, así como en la crianza de los hijos, pueden crear tensiones que la terapia puede ayudar a resolver. Además, la falta de intimidad emocional y física y los problemas relacionados con el manejo del estrés y las finanzas son razones frecuentes para buscar terapia.
Este domingo celebramos el cuarto de Adviento. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical, hoy con Francisco José Martínez García, párroco de San Juan Bautista de Cartagena.
En el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, me gustaría resaltar 2 movimientos que aparecen para la reflexión personal. El primero es la disposición de María. Vemos una imagen de María que sorprende en el Evangelio. Cualquiera hubiera pensado que primero tenía que hablar con José y no irse sola. Su actitud sería reprochable hoy en día por muchas personas o incluso tratada como irresponsable. Sin embargo, María era una persona que tenía todo puesto en las manos de Dios. Por ello se aventura a ponerse en marcha solícita, dejando cosas por hacer, sin preocuparse por sí misma ni por su marido, y va a ayudar a Isabel. María no solo se abandonó ella en manos de Dios, sino también su presente y su futuro personal. Todo lo veía desde la fe y desde ahí al amor. En segundo lugar, su condición de ser llamada dichosa por su fe. Todos somos llamados desde el vientre materno por Dios a un plan apasionante que se desarrollará durante toda nuestra vida, por lo que nuestra llamada también es a ser dichosos. Esta llamada no asegura que en esta vida no vaya a haber mal, ni problemas o cosas que solucionar. Quizá cada día, haciéndonos salir de nosotros mismos, esta llamada nos va asegurando que el Señor siempre está de nuestra parte. Y lo que Él nos pida, se cumplirá. gracias a su auxilio, o mejor dicho, gracias a su amor, que es siempre providente.
De barro, madera, cerámica o incluso de plástico o tela para los más pequeños, el Belén se representa estos días en infinidad de lugares, también en la privacidad de nuestras casas, siempre en un lugar destacado. Nos ayuda así a fijar nuestra atención en lo verdaderamente importante de estas fiestas de Navidad. Una tradición que nos ayuda a abrir nuestro corazón y nuestro hogar al niño que viene y de la que hoy nos habla Cristina Celdrán.
La tradición de poner el Belén es una costumbre que se mantiene con el paso de los siglos. En la región de Murcia, durante las fechas navideñas, es frecuente encontrar la representación del nacimiento del Niño Dios en conjuntos y belenes por las distintas plazas de los municipios o en el interior de algunos edificios, parroquias y, por supuesto, en las casas. Pero, ¿desde cuándo ponemos el Belén? Hoy lo recordamos junto a José Ruiz, sacerdote y delegado episcopal de enseñanza.
Las primeras representaciones del Belén hay que buscarlas en las catacumbas de la época romana.
Se trata de un fresco del siglo II, hallado en la conocida como Capilla Griega en Roma.
La escena muestra la figura de la Virgen María estrechando en su pecho al niño Jesús, que está envuelto en pañales. Frente a ellos aparecen los tres magos de Oriente, que visten una túnica corta, pero no lleva ni manto, ni gorro, ni corona.
En 1223, Francisco de Asís llegó junto a su hermano León a la población de Grecio, en la región italiana del Lazio. Con el objetivo de ayudar en la evangelización, pidió una dispensa al Papa Honorio III para crear el primer Belén en una cueva muy cercana a la ermita de la localidad. Contó entonces con la ayuda de un señor feudal que le proporcionó un pesebre, paja y animales.
Una innovación importante introducida por San Francisco son la figura del asno y del buey, que no aparecen en el relato sobre el nacimiento de Jesús de ninguno de los cuatro evangelios. Los evangelios que nos hacen una descripción muy escueta del episodio, pero el buey y el asno sí son mencionados en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Los animales representarían, según la explicación teológica, pues tanto a judíos como cristianos que no llegan a reconocer a Dios y que al ver al niño en el pesebre, pues sí reconocen a su dueño, reconocen al Señor.
Durante los siglos XIV y XV comenzó a popularizarse por las ciudades italianas la recreación con figuras realizadas en diferentes materiales, decorando así las iglesias durante las celebraciones navideñas. Tiempo después, la tradición belenística llegó a los hogares, a las casas señoriales y también a las más humildes.
Muy reconocidos a nivel mundial son los belenes napolitanos del siglo XVIII. Que reflejaban el entorno del Nápoles de la época. Su introducción en España se debe al rey Carlos III, que había sido rey de Nápoles y era un gran entusiasta de esa tradición del Belén.
A mediados del siglo XIX, poco a poco, la costumbre se fue extendiendo a todos los hogares españoles.
Pues en Belén nació el niño Jesús.
Pequeños y no tan pequeños, decoramos nuestras casas y reservamos el mejor sitio para montar el Belén.
Pues en mi casa lo tenemos ya puesto desde algunos días y lo pongo con mi familia. En mi casa el nacimiento es pequeño, pero vamos algunas veces por las calles a ver otros Belenes más grandes, porque en el mío solo hay pues lo que había en el portal de Belén. Y en otros Belenes están los pastores haciendo el mercadillo. Y es muy bonito porque algunos tienen agua y algunas figuras se mueven. Entonces es muy bonito para mí.
Belenes vivientes o con figuritas de escayola, recortables o plastilina, con los que revivir la historia y crear recuerdos.
A mi familia nos gusta mucho poner el Belén porque nos da como emoción, porque ya queda poco para que el niño Dios nazca de nuevo en nuestros corazones.
Y que la Navidad no es sino el nacimiento de Dios hecho hombre. Nosotros tenemos que procurar que la Navidad sea eso, Dios entre nosotros, y hacer posible esa Navidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan apenas 4 días para celebrar la que es sin duda una de las fiestas más entrañables del año, el nacimiento del niño Dios, en la que dar gracias a Dios por esa entrañable misericordia, por hacerse uno con nosotros, por acercarse de esa forma tan definitiva al ser humano. Y en este tiempo en el que disfrutamos con la familia, con los amigos, en el que también se nos va un poquito la mano con el dinero, los gastos, en las compras navideñas, no queremos dejar pasar la oportunidad en el Espejo Diocesano de COPE de centrar nuestra mirada, donde debe estar la mirada de la Iglesia, en el más pobre, el más necesitado, el más descartado. Por eso tenemos hoy con nosotros a los dos representantes de las dos entidades de la Iglesia que trabajan mano a mano, codo a codo, con aquellas personas que menos tienen. Tenemos al director de la Cáritas Diocesana, José Antonio Planes. Bienvenido, buenas tardes.
Buenos días, María, buenos días.
Y también tenemos con nosotros al presidente del patronato de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez Tomás. Bienvenido al Espejo de COPE, hace tiempo que no hablábamos. Gracias por estar aquí.
Bien hallados, gracias a vosotros por darnos esta visibilidad y este cariño tan entrañable que se siente.
José Antonio, Cáritas y también Jesús Abandonado presentaban hace unas semanas su campaña de Navidad. ¿A qué nos invita Cáritas en este tiempo que decíamos tan entrañable, tan de vivir mirando hacia el otro?
Este año nuestro lema es: Navidad también está cerca de quien nos necesita. Para nosotros siempre la Navidad tiene un significado especial. Bueno, para nosotros, para la Iglesia Católica y para sus instituciones. Porque no podemos olvidar que el Señor quiso nacer pobre. ¿Por qué el Señor quiso nacer en un establo? Y había posiblemente animales en el establo. ¿Y por qué el anuncio es a unos pastores que están al raso con aquel frío, una noche tan fría? Eso nos transmite un mensaje, que la Navidad es muy bien el encuentro familiar y la fiesta, pero que lo fundamental, celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿Y qué mejor entonces que hacer coincidir la fiesta de Navidad con aquellas personas que lo necesitan? Siempre Cáritas, Jesús Abandonado, con los últimos de los últimos. Y en los que estamos trabajando, y en los que además estamos contentísimos, porque hay que ver cuando se hace el bien es difusivo y cómo ensancha los corazones. Por tanto, animamos una vez más a los murcianos a que ese corazón generoso se ensanche una vez más y que en esta campaña de Navidad 2024 estemos cerca de quien lo necesita.
Cáritas sale sobre todo a la calle, lo vemos de forma muy visible allí en el Palacio Episcopal con esa mesa petitoria y de información que tienen a la entrada del Belén Municipal de la ciudad de Murcia. Sale a la calle para darse a conocer en este tiempo de Navidad, también para pedir la ayuda económica.
Claro, Cáritas es conocidísima, pero damos un nuevo aldabonazo porque lamentablemente la ayuda a las personas que lo necesitan no disminuye después de la crisis 2007, después vino la Dana y seguimos manteniendo 90.000 personas a las que Cáritas está ayudando. Por tanto, consideramos que es un momento muy especial para acordarnos de ellos y materializarlos con nuestra donación. Se puede hacer a través de Bizum 33.528 o entrar a diócesis región de Murcia.org y allí en donación están las distintas modalidades. Es una cosa que el Señor nos lo devolverá, porque es de verdad que el bien es difusivo y nos lo tenemos que creer. Poder ayudar, por ejemplo, con esos juguetes a esos niños que no van a tener reyes si no se los llevamos nosotros. Y así son tantas actividades, tantas promociones de todo tipo que se hacen además en la campaña de Navidad, que verdaderamente es impagable la labor que hace Cáritas en estos momentos.
José Manuel, miramos hacia Jesús Abandonado, que también hace unos días presentaba su campaña de Navidad. ¿A qué nos invita esta fundación a la que queremos tanto y tan entrañable para la sociedad murciana esta Navidad?
Pues mira, invitamos a la reflexión y a la actuación. Es decir, queremos reflexionar desde estas fechas. Tú te hacías una entrada preciosa, pero algo tuvo que pasar hace 2024 para 25 años... cuando la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Esa historia tan maravillosa de amor, que es entregarnos a Jesucristo para redimirnos, pues yo creo que hay que reflexionarla y hay que tenerla ahí, ¿no? Yo pido que cuando se encuentren con una persona de estas, tirados en un rincón, cabizbajos, con cara de dolor o de sufrimiento, vean a nuestro Señor en ellos. Y también se vean a sí mismo en ellos, porque de alguna manera realmente pues cualquiera podemos ser víctimas de un momento como el que están pasando. Y es grande y es una noticia importante saber que hay un Jesús abandonado abierto todo el año, a todas las horas, quizá no para andar por ellos, pero sí podemos acompañarles, que creo que es nuestra obligación cristiana y no cristiana, de todo ser humano, ¿no? Para eso vivimos en sociedad. Entonces, en nuestra campaña, lo que queremos es invitar y animar a todos a que son necesarios, sois necesarios los que me estáis oyendo, y contárselo a los que no me oyen todo el año.
¿Con qué actividades especiales quiere Jesús Abandonado llamar nuestra atención en este tiempo de Navidad?
Pues mira, lo primero, destacar que todos los días son buenos. Para Jesús Abandonado, todos los días hay que desayunar, hay que comer, hay que cenar, hay que descansar, hay que ir arreglados, de alguna manera hay que tener actividades, pero en estas fechas tan entrañables, pues todos los equipos, tanto de empleados como de voluntarios, se desdicen, ¿para qué? Para hacer algo especial, ¿no? Entonces, a partir de ya el día 12... ya se han venido haciendo actividades, oye, pues desde manualidades navideñas, porque qué fechas con ese color, con esa actividad. También taller de ambiente, porque ahora que se pone de moda en agosto ya estar de navidades, pues nosotros respetamos todavía ese mes, que es un preparativo para lo que nos va a venir, ¿no? Pero bueno, pues tenemos talleres de ambiente. Luego hay peluquerías solidarias que vienen a nosotros, que arreglan el pelo todo el año, pero que ese día hacen algo especial. La gente tiene que ataviarse y arreglarse. Luego también, oye, ¿a quién no le amarga un dulce? Pues también tenemos talleres de repostería, talleres de postal. Por favor, que nadie se olvide de escribir postales de felicitación, cartas a los Reyes Magos, los niños, los menos niños, los Reyes Magos sin carta no se ponen en marcha, ¿eh? Luego, oye, es días de fresco, días de frío, pues talleres de cine, talleres de karaoke, de villancicos, también chocolatico con churros alguna tarde. Otras tardes, pues lo que hacemos es salir a ver los escaparates, las luces de la ciudad. También recorremos esa monumentalidad que se ve y se palpa a través de los belenes, por iglesias, por lugares oficiales. Se hace un bingo más de un día de Navidad, que gracias a empresas solidarias que nos hacen pequeños detalles, ese es el premio por cantar línea o por cantar bingo. Hay un día entrañable, para el día 27 vamos a recibir a las familias, porque hay familias que, aunque no puedan estar con estos seres tan entrañables y tan queridos por sus peculiaridades, no los abandonan, están presentes, y ese día les juntamos a todos los que podemos y convivimos. También está el día de las preuvas, que eso es el día 31, y ahí está, llamamos día viejo y preuvas, porque hay que ver, pero es que a ciertas horas hay que estar acostados. Entonces, bueno, pues lo hacemos un poquito antes de las campanadas, y luego pues empezamos también el año con bingo, con alegría, y ya volveré para contaros cómo esperamos a los Reyes Magos, a los que ya tenemos cartas. Hay algún rezagado que le estamos, que escriban la carta, que escriban la carta, y bueno, estamos con esa ilusión compartiéndola con todos ellos, como una familia.
José Antonio, estamos prácticamente ya también finalizando este 2024. ¿Cómo cierra Cáritas general, en un plano general? ¿Cómo cierra el año? ¿Qué necesidades hay acuciantes? ¿En qué queremos hacer esa llamada de atención a la sociedad murciana para este 2025, que empieza ya pronto?
Pues mira, en Navidad a mí se me ocurre, bueno, Cáritas está desplegando un número de actividades nuevas e impresionantes. El tema de empleo, qué maravilla. Personas que están fuera del mercado laboral con un buen programa de adiestramiento que la empresa les contrate. Y eso, gracias a Dios, está creciendo muy bien. Pero yo quería acordarme esta Navidad de Sin Hogarismo, aquellos proyectos que atienden a personas que, si no fuese por estas realidades, estarían en la calle. O sea, Cáritas, son 156 Cáritas parroquiales, son 2.500 voluntarios y hacemos una labor enorme, y yo me parecía que por las circunstancias de estas fechas, precisamente estas personas que no tienen la posibilidad de tener un hogar propio, Cáritas les acoge en estos proyectos, y desde luego es una maravilla. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues efectivamente que no descienda el número de personas que están en exclusión. Es algo que nos preocupa. Y Murcia además está bastante por abajo, está en los puestos últimos. Por tanto, redoblados esfuerzos para continuar nuestra lucha, pedimos la generosidad de los murcianos y esperemos que 2025 sea un año pletórico de empleo y de muchos más proyectos que llevemos a cabo, y de infancia. Es que son tantos las manifestaciones de la Cáritas que es un gozo dirigir una organización así y, por supuesto, con el pleno apoyo de nuestro obispo, que inequívocamente siempre ha apoyado muchísimo a Cáritas.
¿Cómo valoraríamos este año para Jesús Abandonado y dónde hay que poner especial acento en este próximo año que comienza ya casi?
Pues mira, el año, como todos los años, es especial, ¿no? Lo que pasa es que nuestras sensibilidades están un poco orientadas a temas tan importantes como la irrupción de la mujer en el sinhogarismo, antes había bastante menos que ahora, la irrupción del joven. Por muchas razones tenemos chavales de 18 a 23 años que nos estamos encontrando en situación de calle con una problemática por lo que han sufrido en sus hogares hasta que han salido, por lo que se han encontrado, por la pérdida de hogares y de relación familiar. Y esos son unos parámetros que nos hacen trabajar de alguna manera. Para el año que viene tenemos también que hacer una especial atención a todas las personas que vienen a refugiarse a nuestro país, ¿no? Y que piden amparo o protección. Y es internacional porque son personas de fuera de España, pero que piensan encontrar aquí un camino hacia vivir humanamente, no me gusta usar el término mejor. Entonces eso también pues nos preocupa. Y nos preocupan cosas tan concretas como es que tenemos ciertos servicios que prestamos a la sociedad, como puede ser lo básico, lo elemental, en esa lucha contra la pobreza, y nos preocupa nuestro comedor social. Por los motivos que sean, estamos ya atendiendo a más de 3.000 personas. Y claro, los recursos son limitados y necesitaríamos un gran concierto social en algo tan concreto como un comedor como el nuestro, que da comidas, que da cenas, como un albergue que tiene también muchos cubiertos que atender, que la vida ha subido y que a veces, pues con las subvenciones y con las ayudas que nos da la Administración, que hacen todo lo que pueden y un poco más, y yo desde aquí también se lo agradezco, pues tenemos que tocar las bondades y los corazones del transeúnte, de la persona de la calle, que o bien entregando donaciones en forma de alimentos o bien haciendo una suscripción de 5, 10, 15 euritos, lo que puedan, que sepan que el comedor social lo necesita en este momento. También necesitamos amparar a la gente durante el día y la tarde. Tenemos un centro de día que también tiene sus limitaciones de aforo. Necesitamos un sitio más grande por las necesidades que hay. Nuestro centro de formación, que yo no sé si serán muchos o pocos, pero aunque trabajamos con muchísimas personas, no hay año que baje de 150, de 160 personas que reinsertamos en la sociedad y llevamos reinserción a personas que tengan un hogar y que tengan una forma de ganarse la vida. Entonces, ya digo, no estoy en una competencia numérica, estoy diciendo que invito a la ciudadanía, primero, a conocer los programas que tenemos, que son más de 30. Segundo, identificarse con el que más se encuentren a gusto. Y tercero, a que pongan un poquito de dinero para ver si podemos cofinanciar, donde no llega la Administración, llegar entre todos. Nuestra gestión es transparente, la tiene en nuestra página web, se la podemos explicar, pero al ser murcianos y solo de la capital, tenemos ciertas limitaciones para acceder a otro tipo de ayudas. Y tenemos que apelar al buen corazón que existe en la ciudadanía murciana. Entonces, es importante. Y luego hay otra parte, que esto es un regalo. Esto es un regalo que queremos hacer, o yo así lo vivo desde mi experiencia, que es el voluntariado. Que el tiempo que haces voluntariado te ayuda a reflexionar, te ayuda a ver, te ayuda a profundizar en las personas a las que sirves. Y esas personas, sin que tú te des cuenta, te están enseñando mucho. Por lo tanto, eso me sirve y lo quiero compartir con todo ciudadano que nos oiga, y el que me oiga, por favor, que se lo cuente a su vecino, que se lo cuente a su amigo, que se lo cuente a su compañero, porque Jesús Abandonado necesita manos cooperantes, voluntarios, y necesita pues recaudar fondos, que explicaremos en qué se dedica y que haremos partícipes. Malo ha de ser que no encuentren de 30 proyectos alguno que quieran sumarse.
Pues ahí lo ven, estos dos grandes ejemplos de cómo trabaja la Iglesia con el más necesitado a través de Cáritas, a través de Jesús Abandonado, con nuestra colaboración económica, con nuestro tiempo. A quienes tenemos hoy aquí delante de los micrófonos de la COPE son dos voluntarios, son dos grandes hombres que en su época ya de jubilación están trabajando quizá más que nunca. Agradecemos a José Antonio, a José Manuel que nos hayan acompañado hoy en sus personas. Un abrazo enorme a todos los que integran Cáritas y Jesús Abandonado, sobre todo aquellos usuarios, aquellas personas que llegan buscando ayuda, y gracias por ser una puerta de esperanza. Señores, nosotros finalizamos aquí el Espejo de COPE y les invitamos este domingo a que se encuentren con nosotros en Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana. Disfruten del fin de semana.